Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto. El gobierno de Ucrania ha optado en los hechos por chantajear a los acreedores extranjeros. El primer ministro Arseniy Yatsenyuk ha insistido en que la Rada Suprema, el Parlamento, lo faculte para introducir una moratoria para los pagos de deudas con el exterior, lo que podrá aplicar en el momento en que se requiera. Yatsenyuk explicó que Ucrania se propone pagar las deudas solo según sus condiciones.
En la práctica, la moratoria significa que el país negará a los acreedores el pago de deudas que no puede enfrentar, o sea, cancelar. Es verdad que esto no alcanzará los compromisos que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Los parlamentarios respaldaron el proyecto de ley a ojos cerrados. Sin embargo, ahora es posible que Ucrania debe enfrentar juicios internacionales, afirma el economista Alexander Ojrimenko.
La situación se va a recrudecer. Se presentan dos vías. El gobierno encuentra un acuerdo, opta por concesiones, por la renegociación de las condiciones de las deudas, o los acreedores tienen derecho legítimo a acudir ante un tribunal, exigir el arbitraje, el arresto de bienes y resolver así el problema judicialmente, indica el experto.
Se aproxima la fecha de la entrega del tramo siguiente y no existen acuerdos con ninguno de los acreedores. Los socios helvéticos, alemanes, rusos, en sus días han dado a entender que no habrá siquiera una condonación parcial de la deuda. Con el contexto de tales declaraciones, la aprobación de la ley de la moratoria entraña ya sea un gesto suicida de kamikaze o el intento de chantaje, considera el politólogo ruso Denis Denisov.
Unos proponen a los inversores, a los prestamistas, olvidarse del dinero que fueron colocados en Ucrania y de esa manera entregarlo simplemente, lo que se llama, a manos limpias de ese gobierno y de esos diputados. Ucrania será incapaz de hacer frente a los fallos de las instancias arbitrales internacionales. Personalmente pienso que Ucrania, en cualquier caso, tendrá que responder por sus deudas, indica el politólogo.
La negativa posible de Ucrania a pagar sus deudas será para el régimen de Kiev el desprestigio total, declaró este miércoles el titular de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
Pienso que el mundo civilizado reaccionará de la misma manera que nosotros, en el sentido de la percepción de la situación como de desprestigio supino del régimen en el que algunos habían apostado. Hace ya tiempo que el mundo moderno entendió a quién tiene por delante. Entendió que el poder ucraniano no cumple con su palabra o es incapaz de hacerlo, indicó Sergei Lavrov.
Sin embargo, Moscú no planea de momento emprender acciones jurídicas a raíz de la determinación de la Rada Suprema, subrayó el ministro ruso y agregó.
No se ha vencido el plazo de la amortización de aquellos 3.000 millones de dólares que les concedimos mediante la compra de bonos de Estado ucranianos, declaró Sergei Lavrov. No optamos tampoco por exigir, aunque teníamos el derecho para ello, el pago anticipado de ese dinero. Pero en cualquier caso, a fines de año, vence la fecha regular del pago y nosotros no vamos a cambiar de postura, concluyó el ministro.
Es de recordar que Ucrania se encuentra en los hechos al borde de una cesación técnica de pagos conocida como default. Del informe del Fondo Monetario Internacional titulado Estabilidad Financiera Global se colige que los bancos ucranianos son aventajados solo por los de Nigeria en cuanto al riesgo de devolución de créditos. Valeria Gontariova, presidenta del Banco Nacional de Ucrania, confesaba que la economía del país había tocado fondo.
La deuda general de Ucrania se calcula actualmente en unos 50.000 millones de dólares. En 2014 equivalió al 71% del Producto Interno Bruto y en 2015, según previsiones del Banco Nacional del país, llegará al 93% del Producto Interno Bruto. Uno de los acreedores mayores de Kiev es Rusia, y más de una vez ha declarado que no hará concesiones en lo que se refiere a la devolución de préstamos.
El 20 de junio, Moscú espera de Ucrania un nuevo pago de los intereses por los bonos europeos de 2013 por 3.000 millones de dólares. Además, según las condiciones de la concesión del crédito, Rusia podría perfectamente exigir la cancelación anticipada de la deuda. Sin embargo, por ser de buena leche, como se dice, no lo ha hecho de momento.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Bruselas promete criterios de reparto de inmigrantes objetivos y claros, pero exige solidaridad entre países. Lo comunicó este miércoles el comisario del Interior e Inmigración, el griego Dimitris Avramopoulos. Estoy dispuesto a discutir sobre los criterios retenidos, pero seamos claros, no tenemos que escondernos detrás de esta discusión para no hacer nada, ha explicado el comisario durante el debate en el Pleno de la Eurocámara sobre la Agencia para la Migración presentada la semana pasada en respuesta a las críticas al sistema de cuotas propuesto por países como Reino Unido, Hungría, España, que lo han rechazado de pleno.
Francia también está en el campo del no a las cuotas de refugiados que propone la Comisión Europea. Durante su visita a Berlín, François Hollande dejó claro el rechazo de su gobierno al sistema de cuotas, aunque no excluyó un modelo que permita repartir el esfuerzo de acogida entre todos los países miembros.
No puede haber cuotas para estos migrantes.
No puede haber cuotas para estos refugiados. El derecho de asilo no obedece a cuotas. No reconocemos el asilo en función de un número de personas que ya han recibido la autorización. Sin embargo, si los refugiados siguen acudiendo a los mismos países, debemos actuar para que otros países puedan también acoger a una parte. Es lo que llamamos un reparto.
Entre tanto, en el bando de los que aprueban el modelo de Bruselas figura Italia, país que está sufriendo en primera línea la presión migratoria con llegadas y rescates de clandestinos casi a diario. El primer ministro Matteo Renzi decía esto este martes.
Porque es justo que todo el mundo vea lo que ha sucedido.
Es necesario que el mundo vea lo que está ocurriendo y que reconozca que no se puede seguir aplicando la política de ojos que no ven, corazón que no siente.
La distribución de los refugiados entre los países de la Unión Europea se aplicará en situaciones de emergencia, es decir, en caso de un repentino auge del número de nacionales extranjeros que llegan al territorio de los 28, declaró por su parte a Sputnik Sylvie Guillaume, vicepresidenta del Parlamento Europeo.
No se trata de un mecanismo aplicable en situaciones normales, sino al contrario, está pensado para una situación de emergencia caracterizada por una repentina afluencia de nacionales de terceros países, dijo la eurodiputada a nuestra agencia de noticias al comentar el plan de la Comisión Europea que prevé fijar cuotas de distribución de los extranjeros entre los países de la Unión Europea de acuerdo a criterios como el tamaño de la economía, la población, la tasa de desempleo y los esfuerzos en materia de inmigración y asilo.
Guillaume indicó que lo que propone Bruselas es una herramienta capaz de responder ante un elevado número de llegadas en el viejo continente. Creo que no tenemos otra opción que hacer realidad la solidaridad. Los criterios clave de la distribución pueden ser modificados, pero está claro que urge que la Unión Europea cambie de actitud ante la inmigración, dijo.
Procedió a aclarar que la Comisión no utiliza el término cuota y en realidad ha perjudicado mucho que se haya empleado tanto esta palabra de una connotación simbólica muy fuerte, algo que ha provocado bastante malos entendidos y explotación política, y el debate se vio concentrado solamente en el mecanismo de la distribución de los inmigrantes, mientras que las demás propuestas fueron ignoradas en su mayoría.
Una línea de acción más responsable y proactiva consistiría en elaborar un conjunto de medidas que incluyeran, entre otras, esfuerzos diplomáticos para resolver los conflictos, creación de un marco legal para los refugiados y medidas para mejorar la gestión de la acogida de los refugiados, en vez de no hacer caso a la situación y lamentar una vez tras otra las terribles muertes de inmigrantes naufragados, dijo Guillaume.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El presidente de la Duma de Estado de Rusia, Sergei Naryshkin, arribó hoy a Japón. dentro de su gira por varios países asiáticos. Ambas naciones esperan que esta visita ayude a superar las tendencias negativas que han surgido en sus relaciones bilaterales durante el último año debido a la crisis de Ucrania.
Este miércoles, Sergei Naryshkin participó en la firma de un programa de festivales de cultura rusa en el Japón por un plazo de 5 años, el que sin duda contribuirá a un mejor conocimiento y entendimiento mutuo entre nuestros pueblos. El jefe de la Cámara Baja del Parlamento ruso también se reunió con los presidentes de las cámaras de asesores y de representantes del Japón para analizar con ellos la crisis ucraniana y las sanciones impuestas a Rusia por los aliados estadounidenses a instancias de Washington.
Japón ha decretado sanciones contra algunos funcionarios y bancos rusos y varias empresas de Crimea, así como ha suspendido la negociación de algunos asuntos, como la flexibilización del régimen de visados. Rusia ha tenido que responder adecuadamente a estas acciones. Ha congelado la entrada sin visado a las Kuriles del Sur que tenían los ciudadanos japoneses. La tonalidad de las declaraciones de políticos y diplomáticos rusos sobre el contencioso de las Kuriles del Sur también se ha vuelto más dura.
Es obvio que Moscú se muestre más rígido en algunos aspectos de sus relaciones con el Japón, porque la nación asiática está siguiendo ciegamente la corriente de la política estadounidense de presiones sobre Rusia. ¿Ayudará esta visita de Naryshkin a superar las tendencias negativas que han surgido últimamente en nuestras relaciones bilaterales? Radio Sputnik ha hecho esta pregunta al célebre analista japonés, profesor universitario y miembro del club de Baldai, Nobuo Shimotomai.
Espero mucho que así sea. El año pasado reveló considerables diferencias entre Oriente y Occidente, sobre todo en cuanto a la crisis de Ucrania. Japón se mostró comprensivo con lo que hacía Rusia, pero se sumó a las sanciones. Al mismo tiempo, Europa y Japón estamos unánimes en que la crisis ucraniana no debe exacerbar las tensiones entre Rusia y Estados Unidos.
El Japón siempre ha valorado muy altamente sus relaciones con Rusia, y a pesar de haberse sumado a las sanciones antirrusas bajo presiones de Estados Unidos, jamás ha interrumpido sus contactos políticos con Moscú. El presidente de la Duma de Estado, Sergei Naryshkin, visita la nación asiática por segunda vez en menos de un año.
Tokio planea continuar el diálogo con Moscú acerca del problema territorial al máximo nivel estatal. El primer ministro nipón, Shinzo Abe, ya ha invitado a Vladimir Putin a visitar Japón. Es otra prueba de que los intentos de aislar a Rusia carecen de perspectiva, estima nuestra experta Evgenia Molodyakova, del Instituto de Estudios Orientales de la Academia de Ciencias de Rusia.
El Japón de ningún modo quiere ponerse a malas con Rusia porque no le conviene en absoluto, considera la especialista y prosigue. Hemos tenido relaciones buenas y normales, pero el Japón forma parte del Grupo 7 y es socio estratégico de Estados Unidos, lo que le quita casi toda la libertad de acción. Avanzar hacia un diálogo con Putin ha sido una decisión excelente y muy sensata por su parte. Se podrá abordar todo el cúmulo de relaciones bilaterales. El diálogo sobre los territorios también deberá continuar.
Japón y Rusia se necesitan mutuamente, pero no por razones de coyuntura. Dos países vecinos deben llevarse bien, comerciar y hacer intercambios humanitarios. Este es el principal motivo de la presente visita de Sergei Naryshkin a Tokio.
Están escuchando El Punto. Corea del Norte ha cancelado su invitación para permitir la visita del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, al complejo industrial intercoreano de Kaesong, situado en territorio norcoreano. Se trata del único polígono al que tienen acceso empresas extranjeras y el diplomático tenía previsto reunirse con empresarios surcoreanos y empleados norcoreanos que trabajan ahí, con el objetivo de mandar un mensaje a favor de la reconciliación de los dos pueblos de la península coreana. La cancelación se produce apenas un día después de que el secretario general de Naciones Unidas anunciara que tenía previsto visitar el 21 de mayo el polígono de Kaesong.
El diplomático surcoreano que se encuentra en su país natal con motivo del Foro Mundial de la Educación en Seúl iba a ser el primer dirigente de la ONU en visitar este polígono industrial conjunto abierto en 2004 y principal vestigio del período de acercamiento entre las dos Coreas la pasada década. Ban Ki-moon también habría sido el primer secretario general de Naciones Unidas en visitar Corea del Norte en más de 20 años. El último en viajar al aislado país fue Boutros Ghali, en 1993.
El propio Ban Ki-moon informó de la anulación al intervenir en el Foro Mundial de la Educación y dijo que lamenta la decisión de las autoridades de Pyongyang.
No se ha dado ningún tipo de explicación en torno a las razones de la cancelación. Esta decisión que ha tomado Pyongyang resulta lamentable. A primera hora de esta mañana, Corea del Norte nos informó de repente, a través de un canal diplomático, de que se cancelaba el permiso otorgado por las autoridades norcoreanas para mi visita al complejo industrial de Kaesong. Como secretario general de la ONU, no ahorraré ningún esfuerzo para apremiar a Corea del Norte para que coopere con la comunidad internacional por el bien de la península coreana y por la paz y la estabilidad.
A su vez, Lim Yong-cheol, portavoz del Ministerio de Unificación Surcoreano, criticó esta decisión.
Una vez más pedimos a Corea del Norte que dé los pasos necesarios para poner fin a su aislamiento. Corea del Norte debería comunicarse y trabajar junto con la comunidad internacional, incluyendo las Naciones Unidas, para avanzar en aras de una mejor relación entre Norte y Sur y de la paz en la península coreana.
El régimen liderado por Kim Jong-un sigue siendo uno de los más inaccesibles del mundo y en la actualidad sigue técnicamente en guerra con Corea del Sur, ya que el conflicto que enfrentó a ambas entre los años 1950 y 1953 se terminó con un alto el fuego, pero no con un tratado de paz.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú. En la cumbre de la OTAN de 2016 podría ser planteado el asunto de la ampliación de esta alianza. Una declaración en tales términos fue emitida en la cumbre de titulares de exteriores de sus miembros, celebrada no hace mucho en Antalya. Entre los candidatos a su ingreso se nombran Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia y Georgia.
Según los estatutos de la organización, para ser miembro de la OTAN resulta insuficiente el mero deseo del postulante. Los criterios de ingreso son bastante rigurosos. Iván Konovalov, director del Centro de Coyuntura Estratégica, estima que ninguno de los cuatro candidatos nombrados se ajusta a ellos.
Los criterios principales son disponer de un ejército profesional preparado y la ausencia de litigios territoriales y de conflictos internos. Aparte de Bosnia y Herzegovina, ningún otro postulante responde a este criterio, aunque en Bosnia y Herzegovina la situación es tranquila solo gracias a la presencia allí de tropas de la OTAN y de la Unión Europea. En cuanto ellas se retiren, la situación estallará. En lo que respecta a Georgia, a mi juicio, no será aceptada en la OTAN. Para que Georgia ingrese en la alianza, debe reconocer la soberanía de Abjasia y Osetia del Sur, para, de esa manera, resolverse el litigio territorial. Pero sabido es que Tiflis no desea hacerlo, lo que significa que esta situación se mantendrá en el limbo, subraya Konovalov.
A juicio del experto, la Alianza Noratlántica en los hechos no arde en deseo de aceptar en sus filas a Georgia. A la OTAN le conviene simplemente prometer el oro y el moro a los países que están dispuestos a todo con tal de ingresar en la alianza. Pero como reza el dicho ruso, prometer no significa casarse. Más aún que la administración de la OTAN, según los reglamentos, no puede decidir por su cuenta este asunto. En ello van a consistir justamente los problemas principales para los candidatos, considera Andriy Kortunov, director del Consejo de Rusia para Asuntos Internacionales.
Hay circunstancias que crean para ello vaguedades adicionales. Es necesario el proceso de ratificación del ingreso en la OTAN a nivel de parlamentos nacionales. Esto puede tomar algún tiempo. Son posibles las dilaciones, ciertos problemas y condiciones complementarias. Además, no pienso que el deseo de ingresar en la OTAN ayude de alguna manera a Georgia a avanzar en las cuestiones de la solución de las relaciones con las dos repúblicas no reconocidas de Abjasia y de Osetia del Sur, indica el politólogo.
Otro experto, Vadim Kozulin, profesor de la Academia de Ciencias Militares, estima que el mero deseo de las capitales de los países candidatos y de Washington no es suficiente para la culminación de este proceso.
Georgia podría ser, hipotéticamente, miembro de la OTAN en 2016. De suceder esto, esto crearía una determinada amenaza para Rusia, pues surgirá la probabilidad de que las fuerzas de la OTAN sean desplegadas en Georgia y esta sería ya una amenaza grave de parte de un estado contiguo, de cuyo territorio es posible amenazar los silos de cohetes de Rusia, emplazados al otro lado de los Urales. Naturalmente que la dirigencia política y el mando militar ruso tendrán que tomar las medidas del caso, lo que obviamente no va a contribuir a la estabilidad ni de la región ni del planeta, subraya Koziulin.
A juicio de Vadim Koziulin, Georgia sueña, cueste lo que cueste, con endosar sus problemas a los estados de la OTAN. Otro cantar es que los miembros de la alianza no manifiestan grandes deseos de resolver por Georgia sus litigios territoriales. Así las cosas. El ingreso de un estado tan problemático en las filas de la organización se torna prácticamente una quimera.